Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Un fuerte y cómplice abrazo desde Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestra loca geografía. Un espacio de libertad, una barricada de educación y de prevención. Producido por Siempre Viva Ediciones y transmitido por las antenas siempre diversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM o desde la web en www.radio.uchile.cl. Hoy domingo 28 de julio de 2019, saludos desde aquí, desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Saludos en nombre de todos los que colaboran y trabajan en Radio Universidad de Chile. Radio que piensa, radio que educa y radio que previene. Saludos de su director, el periodista Patricio López, y de nuestro paciente artista de las perillas y la música, nuestro querido Radio Control, Alexis Gaete. Buenas noches, Alexis. ¿Cómo está? ¿Cómo está el chocolate que le trajimos? Está rico. Saludos afectuosos también de parte de los abogados por el derecho a la salud, liderados por Esteban Arévalo, y de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esto que ya no es imposible. Este programa radial Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Soy Beatriz Sánchez y quiero invitarlas, con mucho cariño invitarlos también, invitarles a escuchar el programa Siempre Viva en Vivo. Va todos los domingos a las 10 de la noche en la Radio Universidad de Chile. Es imperdible.
Les habla Eugenio Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña. Qué gran e inmenso placer poder saludar a todas mis hermanas chilenas de Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile. Es imprescindible difundir y prevenir sobre el VIH-Sida y sobre la gran epidemia que es la violencia que sufrimos las personas LGTBI. Hemos de estar siempre juntas y tener muy claro que solo los besos nos taparán la boca. Gran pintada que leí hace años en una pared de Santiago.
Buenas noches, mi nombre es Nancy Gutiérrez Medel, soy la presidenta de Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales acá en Chile y la Red Latinoamericana y el Caribe. Quisiera saludar al programa Siempre Viva en Vivo y también saludar a nuestro gran amigo Víctor Hugo Robles y desearle lo mejor de los éxitos y un buen futuro en el programa.
Qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí.
Qué bonito, qué bonita canción de Rosario. Muchas gracias por los bellos y bonitos saludos que hemos recibido en Siempre Viva en Vivo, de Beatriz Sánchez, de Eugenio Rodríguez de España y de nuestra querida amiga Nancy Gutiérrez de Fundación Margen aquí en Chile. Nos importa escucharles, nos importa integrarles a este programa que busca hacer un aporte a la democracia sexual y a la prevención del VIH en nuestro país. Un programa posible gracias a la colaboración del Colegio de Enfermeras de Chile, asociación gremial que está realizando diversas acciones y actividades. Todas ellas las puedes seguir, te puedes informar desde su página web www.colegiodeenfermeras.cl. Esta fría e invernal noche de julio, de fines de julio, nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan de un importante convenio de colaboración suscrito recientemente. Se trata de un valioso e inédito convenio entre el Colegio de Enfermeras de Chile y la Red Nacional de Pueblos Originarios con trabajo en VIH y SIDA, REMPO. El presente convenio, nos dice el Colegio de Enfermeras de Chile, busca trabajar iniciativas conjuntas que permitan desarrollar diversas estrategias de prevención y promoción en temas de salud. Estrategias que buscan, que pretenden abordar diferentes temáticas de salud con especial énfasis en la promoción y la prevención del VIH-Sida y las ITS con perspectiva cultural, intercultural. En representación del cuerpo colegiado, firmó el convenio su presidenta nacional, la enfermera María Angélica Baeza, y nuestro querido amigo, el activista en VIH, Willy Morales, presidente de la Red Nacional de Pueblos Originarios con Trabajo en VIH y SIDA. Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, entrevistó a la presidenta del Colegio de Enfermeras para profundizar en la importancia de este convenio de colaboración. Escuchemos.
Firmamos un convenio muy interesante para el Colegio de Enfermeras porque lo vemos como una gran oportunidad para nosotros de poder introducirnos en un área quizás algo desconocida y que creemos nos va a permitir comprender la cosmovisión de los pueblos originarios, pudiendo abrir espacios de trabajo colaborativo en conjunto. Por eso pensamos que esto es una oportunidad y un desafío a la vez para el colegio y poder trabajar y conocer esta área muy especial y particularmente en esta área tan delicada e importante como es el manejo de las enfermedades, el ITS y VIH en particular.
Desde Siempre Viva en Vivo felicitamos al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y a la Red Nacional de Pueblos Originarios con Trabajo en VIH y SIDA por ponerse a la vanguardia de la promoción de la salud y la prevención en VIH, SIDA y ITS. Invitamos desde Radio Universidad de Chile a todas las organizaciones, instituciones, medios de comunicación a realizar sus propias acciones porque el VIH-Sida y las ITS son un desafío de todos, de todas y de todes.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las antenas diversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Regresamos escuchando al querido y eterno Camilo VI en un programa en Radio FM, pero que muchas veces parece AM. Esta tarde, esta noche, vamos a conversar sobre un tema de mucho interés: la prevención del VIH, la prevención de las ITS con los condones químicos. ¿Qué son los condones químicos?, se pregunta usted. Bueno, vamos a preguntarle eso a nuestro querido amigo activista, a quien conocemos hace muchos años, Carlos Faras, cientista político y activista en VIH, especialista en estrategia PrEP. Bienvenido, buenas noches, querido Carlos.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación.
¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida, que es único en nuestro país, que esperamos que se replique en otros medios de comunicación también?
Yo creo que es histórico, es una oportunidad tremenda que este programa nos brinda a las personas que trabajamos en esta temática y también a los pacientes, a los usuarios, a la población en general, de aprender un poco más sobre salud sexual.
Carlos, cuéntale a nuestros auditores y auditoras, ¿quién es Carlos Faras? ¿Por qué el activismo? ¿Por qué el VIH? ¿Por qué el PrEP? ¿Por qué esta pasión por la prevención, por la educación sexual en nuestras comunidades?
Bueno, a lo mejor para la gente que no me conoce tanto, yo soy cientista político de profesión, me he especializado en derechos humanos, tengo 31 años de edad en la actualidad y yo soy una persona que vive con VIH. Y yo vivo con VIH desde que tengo 19 años. O sea, estamos hablando de alrededor de 13 o 14 años de vida viviendo con esto. Y bueno, yo cuando fui notificado el 2 de enero del año 2007 de mi estado de VIH positivo, yo empecé a hacer activismo político casi de inmediato. O sea, a los 2 o 3 meses yo empecé a participar en ONG, empecé a capacitarme. Por lo que no es incorrecto decir que me he hecho una carrera en materia de la lucha política por el VIH. Y desde la ciencia política, que es mi disciplina, he tratado de tomar este tema de la salud sexual como un tema de la investigación social. Y yo creo que ha sido bien interesante porque en general el VIH o la salud sexual en general es un tema que siempre es monopolizado por los salubristas.
Por los médicos, por siempre. De hecho, cuando te invitan a programas de televisión o de radio o de la misma prensa escrita, tienes que compartir espacio con un médico, un psicólogo, un psiquiatra, cuando los que más saben de VIH somos nosotros, los pacientes impacientes.
Claro, y los activistas también, que nos hemos dedicado a investigar de este tema, a trabajar con los usuarios, con la población que está en alto riesgo. Entonces yo tengo, por así decirlo, esta doble cara, que es por un lado ser una persona que vive con VIH y que me he decidido a investigar y trabajar estos temas, pero desde la ciencia social.
Claro.
Y yo creo que una contribución que era necesaria porque era importante que pudiéramos darle una mirada social al tema del VIH, que hasta ahora ha sido visto solo desde el punto de vista clínico.
Más que una doble cara, yo diría que una cara completa, porque tú eres paciente, impaciente, eres usuario del sistema, estudias el sistema y también tienes estudio y tienes una postura política sobre esto. Sobre tu trayectoria visible como activista, ¿ha sido complicado? ¿Ha vivido situación de estigma, de discriminación relacionados con tu condición serológica y tu trabajo como cientista político?
Sí, absolutamente. O sea, es parte de ello. Creo que el VIH es estigma y discriminación. Porque fíjate tú de que yo lo converso de repente, yo nunca he tenido como un síntoma de VIH. O sea, la única razón por la que me he enterado que tengo VIH es por los papeles, por los exámenes. Claro, entonces, y cuando lo vuelve a recordar es cuando hay estigma, cuando hay discriminación. A mí me ha pasado siempre con esto del activismo gay, el activismo de la diversidad sexual en particular, que siempre ha sido un tema al que he aparecido y he querido desaparecer, porque es tanta el insulto, el prejuicio, la discriminación, el estigma, los estereotipos, la etiqueta, que siempre he querido no estar presente en esto, que al final es una lucha gratuita. Pero a mí me pasó de que el año pasado yo estaba haciendo un viaje en Australia. Yo me había ido porque no encontraba pega acá y me fui a hacer una work and holiday. Y estando allá salió publicada una entrevista mía en el diario La Tercera.
Sí, una muy buena entrevista, muy política, muy certera y muy lúcida también.
Muchas gracias. Se llama VIH en primera persona, sí, para las personas que quieran buscarla online. Y yo creo que esto para mí, justamente salió el día de mi cumpleaños.
Mira tú, como un regalo.
Exactamente.
Como un regalo cero positivo.
Claro, y el regalo que yo creo que lo que me comentaron por ahí es que me había regalado mi libertad. Y yo creo que así fue porque esto me permitió salir después de tantos años del closet con el tema del VIH, poder hablarlo más públicamente, con mayor libertad, sin tantas restricciones, sin tanto miedo al que dirán, y también poderlo trabajar tanto política como científicamente desde la ciencia social con menos estigma encima mío. Pero es algo que me tomó muchos años, Víctor Hugo, porque no fue esto de algo de un día para otro. O sea, yo recién a los 10 años les conté a mis padres que yo era VIH positivo. Por tanto, fue un proceso muy, muy largo. Muy claro. Muy, muy difícil.
Oye, Carlos, ¿y cuándo vamos a sacar del closet efectivamente el condón? Porque todo el mundo se resiste a hablar del condón.
Claro.
No solo se resisten, sino que lo critican. El ministro de Salud dijo que había sido un fetiche de los gobiernos anteriores, pero si uno revisa las campañas, la información que hay, la verdad es que siempre se ha hablado muy bajito, ¿no?, respecto del condón.
Claro.
Nunca ha sido una política pública activa, visible, masiva, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que el condón sigue siendo un lugar polémico, controversial y que genera mucha resistencia en los grupos conservadores?
Bueno, yo creo que principalmente esto, como yo lo vería desde la ciencia social, esto es pura ideología y un ultraconservadurismo que se ha caracterizado por ser absolutamente sobre ideológico en este tema. Y yo creo que los grupos conservadores han sacado todas sus defensas para poder atacar el condón como un método preventivo. Fíjate tú que yo me acordaba que en el 2015 todavía la gente me decía que por favor no hablara del condón en los espacios públicos. Yo tengo el recuerdo de que había gente que me decía eso. Estamos hablando hace 4 años atrás. Y recién hoy, cuando ya este tema nos tiene totalmente desbordado con el tema del VIH, recién hoy la gente, después de muchas dificultades, están entendiendo de que el condón es un método preventivo eficaz. Fíjate tú de que yo antes antes de que se, renunciara el ministro Santelice, que era el anterior, me daba risa porque él decía, lo veía en la prensa diciendo de que no, es que yo leí los metaanálisis y leí de que el condón funcionaba y que si se ponía en la escuela no pasaba nada malo. Y yo decía, pero este gallo, pero ¿cómo la derecha recién vino a leer los metaanálisis después de 20 años cuando los estudios que demuestran la efectividad del condón tienen muchas décadas?
Tiene muchas décadas, pero el ministro Mañalich ha cuestionado esas décadas y esos estudios, señalando ahora, ¿no?, que los estudios de UNUCIDA, la estrategia de UNUCIDA indican otro camino, que sería el 90-90-90, el testeo, pero no el condón. Cuéntanos del condón químico que lo anunciamos. ¿Qué es el condón químico? Así lo llamamos nosotros. ¿Qué es el PRET? Que tú te has especializado en el PRET, que está dentro de lo que se llama prevención combinada. Ajá. Prevención combinada que incluye, hay que avisarle al ministro, incluye el uso de preservativo.
Absolutamente.
Y de condones masculino y femenino, pero también suma a esta estrategia el PRET. ¿Qué es el PRET, Carlos?
Bueno, el PREP es una estrategia que probablemente algunos de nosotros hemos escuchado superficialmente, tal como yo lo había escuchado superficialmente, y que lo aprendí, es esta estrategia, lo que significaba esta estrategia en Australia. Porque en Australia, cuando yo me fui a vivir para allá, no me fui con la razón de aprender sobre salud sexual, pero terminé aprendiendo sobre salud sexual porque, como yo soy una persona VIH positiva, cada vez que me cambio de país tengo que cambiarme de centro de salud. Y en Australia resulta que esta estrategia estaba muy, muy, muy difundida, muy implementada, muy desarrollada, y aprendí mucho más sobre lo que implicaba esta estrategia. Y lo que fue más interesante es que a medida que más leía y más me enteraba y más investigaba, más me daba cuenta de lo efectiva que era esta estrategia.
Ya, pero a los auditores, expliquémosle qué es el PrEP, qué consiste, ¿una pastilla, una vacuna, qué es?
Bueno, la PrEP es una pastilla, es la profilaxis preexposición. Es una pastilla.
O sea, digamos que es para personas que no viven con VIH.
Exactamente.
Son personas VIH negativas.
Exactamente. Y es un fármaco que se utiliza antes de las situaciones sexuales de riesgo. Tiene distintas modalidades de uso. También va cambiando la efectividad en función de la modalidad.
¿Es para todas las personas? ¿Todos pueden usar PrEP? ¿Digamos es masivo como el condón? ¿Puede ser masivo?
La verdad es que está más indicado en hombres que tienen sexo con hombres, porque al parecer este medicamento se adhiere mejor en el recto que en la vagina. Por tanto, está mejor demostrada su efectividad en hombres, en el sexo anal en particular, que en mujeres.
¿Qué pasa con las críticas que han levantado activistas, que yo también las sostengo, que señalan que más bien esto sería una estrategia comercial de lucro para la industria farmacéutica? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Yo creo que hay parte de verdad en eso. O sea, a mí lo que me preocupa efectivamente es que las autoridades, tanto privadas como públicas, empiecen a fomentar el PrEP o el fármaco que es de la marca, que es el más caro, que es el más costoso, en vez de estar fomentando los fármacos bioequivalentes o genéricos que son de la misma calidad, pero que son muchísimo más económicos. Entonces, efectivamente, la preocupación de que esto pueda ser como una especie de maldad de algunas farmacéuticas es también una preocupación para los activistas que trabajamos en esto y que intentamos fomentar el uso de la marca genérica, del bioequivalente, y no del de original, que es ultra costoso.
Claro, o sea, y por lo demás, nosotros que somos consumidores de medicamento y de la terapia, sabemos que es mucho más barato el condón, primero prevenir el VIH, y es mucho más barato el condón vaginal o el condón para el pene que el uso de un medicamento. En este minuto, mientras nosotros conversamos del PRET y de la estrategia de prevención, también en México se conversó sobre esta estrategia y se entregaron las últimas conclusiones, investigaciones y los estudios. Tenemos un reporte exclusivo para Siempre Viva en vivo de Radio Universidad de Chile, de nuestro querido amigo periodista y activista Francisco Olivares, de Corresponsales Clave, que nos habla de lo que se está conversando, de lo que se está debatiendo en México en la Conferencia Mundial Científica de VIH sobre la estrategia PRET.
Profilaxis preexposición como método de prevención dentro de la prevención combinada del VIH, y ahí hay dos cosas, digamos. Uno, de que un estudio que se realizó en México, Perú y Brasil, que es el que es el estudio INPREP, demostró que este es un método de prevención altamente efectivo en hombres que tienen sexo con hombre y en mujeres trans. Y asimismo también la Organización Mundial de la Salud ya incluyó en sus manuales de recomendaciones, de protocolos también, que es altamente efectivo el PrEP a demanda, es decir, que no solo ya está la opción de tomar el PrEP en dosis diaria, sino también que las personas, hombres que tienen sexo con hombres, específicamente lo pueden tomar por evento, o sea, es decir, cuando ellos tengan previsto que van a tener relaciones sexuales, o cuando pasen por periodos en que van a tener muchas relaciones sexuales de alto riesgo, o recomendable en personas que efectivamente tienen muy pocas relaciones sexuales.
Carlos, ¿tú crees que va a ser un éxito esta estrategia aquí en Chile o tiene más bien olor de fracaso?
A ver, los países que han implementado la estrategia PrEP funciona. De hecho, la última actualización de los datos demuestra que cuando es utilizada correctamente tiene un 99,9% de efectividad. Es una estrategia muy, muy, muy efectiva y en todos los países donde se ha aplicado la estrategia PrEP los indicadores caen. Ahora, lo que ocurre es que no es solo la PrEP. No se trata de una pastilla, sino que se trata de que las posibilidades que tienen las personas VIH negativas de acceder a la atención clínica. Y eso es algo nuevo, porque en general tú y yo, que somos personas VIH positivas, uh-huh, estamos relativamente acostumbrados a la atención clínica, porque estamos obligados a cada 6 meses ir a nuestros controles de salud, hacernos exámenes, ver a un médico. Pero en el caso de las personas VIH negativas que están en alto riesgo, siempre han buscado lo más posible no acercarse a los centros de salud. Entonces, el problema es estructural, porque si tú no logras mejorar la calidad de los servicios de salud sexual, difícilmente la estrategia de implementación de la PrEP va a ser efectiva, porque las personas no se van a querer acercar a los centros de salud sexual, porque van a ser discriminados, porque van a ser estigmatizados. Porque fíjate tú de que se ha demostrado empíricamente que una de las barreras para la implementación de la estrategia PrEP es el estigma y la discriminación. Uh-huh. Y los dos sabemos que en el sistema público, tanto como en el privado, esas son cuestiones que son el pan de cada día.
Claro, y tampoco sabemos que si las comunidades a las cuales está destinado o se busca seducir sobre el PrEP realmente van a acercarse las autoridades de salud, el jefe de programa, han ido a reuniones, distintas reuniones, organizaciones de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, pero todos tienen dudas, inquietudes, si efectivamente esto va a ser útil. ¿Qué pasa con las ITS? También ese es un tema que vamos a conversar luego en el programa. ¿Previene las ITS el PrEP?
No, el PrEP...
¿Estamos hablando de la gonorrea, la sífilis, la hepatitis?
No, la PrEP solo previene el VIH, y eso es bueno dejarlo en claro. En el caso de las otras ITS, el condón sigue siendo la mejor barrera para impedir la transmisión de otras infecciones.
Ya, o sea que hay que seguir usando condón, que esto no es para que uno tire los saunas, las fiestas, los cuartos oscuros sin condón, sino que el condón sigue siendo una estrategia preventiva.
Por eso, y justamente por eso es una estrategia combinada, porque fíjate tú, Víctor Hugo, que los estudios indican de que las personas que son negativas, en particular los hombres gay, el 50% reporta tener miedo a contraerse el VIH. Entonces el VIH siempre es un tema que está muy fuerte, presente en la comunidad gay, de hombres gay en particular, y las personas que son usuarias de PrEP reportan tener una evidencia más, por así decirlo, aliviada de su sexualidad, sin tanto temor a contraerse el VIH. Y la PrEP está prescrita o se recomienda a personas que ya tienen un uso infrecuente del condón. O sea, lo que ocurre es que la PrEP es para las personas que tienen desde antes conductas de alto riesgo.
Claro.
Lo que se piensa muchas veces es que las personas cuando acceden a la PrEP van a comenzar a tener conductas de alto riesgo desde el momento en que comienzan a usar la PrEP.
No, es gente que ya tiene conductas de riesgo y que incluso ese riesgo va asociado a otros riesgos. Hay estudios de la Escuela de Salud Pública, la Universidad de Chile, que establecen que el uso de drogas recreativas, por ejemplo, o del alcohol, en las relaciones sexuales también ese es una ventana para la adquisición del VIH, para la transmisión de otras ITS.
Por supuesto, y por eso la estrategia PrEP es tan efectiva, en particular para la población que está en alto riesgo como un método adicional de prevención. Pero lo más interesante, Víctor Hugo, es cuando en todos los estudios e investigaciones que se hacen, cuando se incluye la estrategia PrEP de manera masiva, universal, y eso se suma a la indetectabilidad junto con la intransmisibilidad, ambas estrategias juntas se han demostrado que son lo más eficiente en la reducción de las curvas de nuevos casos. O sea, la efectividad está totalmente probada en población general.
Carlos, para ir cerrando esta entrevista, este programa, nos gustaría seguir conversando contigo. Te vamos a invitar a otros programas porque ya este programa va a seguir por lo menos hasta fin de año, así que va a ser una gran oportunidad para conversar, educarnos y debatir. Así como debatimos también y conversamos e informamos en la Comisión Investigadora de VIH de la Cámara de Diputados, donde tú estuviste invitado, yo estuve justo cuando expusiste tú. Sí. ¿Qué importancia tiene el trabajo que hizo la Comisión y el informe que pudimos leerlo?
Bueno, yo creo que es un trabajo fundamental, histórico, como hemos tenido la oportunidad de conversar. Yo creo que era una señal política que había que dar desde el punto de vista de la institucionalidad del Poder Legislativo, que había sido totalmente silencioso. Los partidos políticos, yo creo que hasta el día de hoy duermen un poco con el tema de la salud sexual, no se quieren involucrar en este tema, no tienen opinión política sobre este tema, y creo que fue una importante señal simbólica, política, cultural para el país el tema de la Comisión Investigadora en VIH, porque es la posibilidad que tuvimos todos los activistas y las personas que investigamos este tema de poder presentarle el tema de la salud sexual a los parlamentarios y que se pudiera elaborar un informe con rigor científico, con participación incidental de la comunidad, para que pudiéramos saber cuáles fueron las reales razones de por qué están aumentando tan gravemente los casos de VIH desde la política pública, que creo que era lo que nos faltaba información.
Exactamente. Ahora queda esperar que el Pleno de la Cámara de Diputados vote este informe como una primicia. Te informo que va a ser votado, sería votado a partir del 4 de agosto. Así que vamos a tener que estar ahí en la Cámara de Diputados viendo quiénes votan a favor o en contra. Lo más probable es que todos voten a favor, porque de hecho el informe fue recibido y fue votado por todos los parlamentarios de distintas bancadas políticas en la comisión, y esperamos lo mismo en el Parlamento en general.
Sí, ¿me dejas decir? Sí, sí. Lo que me alegro de lo que está en el informe, que por lo menos lo que hemos sabido preliminarmente, es que hay un capítulo que se incluye, que es nuevas estrategias en prevención.
Ahí está la PREP.
Efectivamente, que fue lo que expusimos en la comisión investigadora, que hablamos no solamente sobre PREP, sino que también sobre la profilaxis post-exposición, claro, que es mucho más antigua que la PREP, y también de reducción de riesgo. Entonces, me agradezco que la institucionalidad haya recogido el guante de las nuevas estrategia en prevención y que ya sea un concepto que se haya asumido por parte tanto de los activistas como de los parlamentarios en el informe.
Por último, hay otra propuesta que también fue recogida por la comisión, y espero yo que se transforme en una ley, que es la propuesta del Día Nacional del VIH para el 23 de junio, recordando a Sigifredo Barra, que fue fundador del Centro de Personas Viviendo con VIH CADVIT. Uh-huh. Sería importante tener un día exclusivo, aunque debiesen ser los 365 claro, días del año, pero tener un día que no sea el Día Mundial, que está la Teletón, o el 19 de mayo, que se recuerda a las personas fallecidas, que se hacen muy pocas actividades. Uh-huh. ¿Por qué no un Día Nacional del VIH? ¿Qué piensas tú sobre esa propuesta?
A mí me parece una muy buena idea, porque es importante dar señales políticas, señales culturales al país de que este tema está siendo abordado con seriedad, y que se puedan generar en ese día actividades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades. Yo creo que va a ser, mira, fíjate tú, Víctor Hugo, que yo me he fijado que debido a este tema hay una gran cantidad de estudiantes e investigadores de universidades que han iniciado investigaciones que antes no se hacían en tema del VIH. Por tanto, creo que en los próximos años vamos a ver una gran y fructífera cuerpo de material investigativo respecto al VIH, y yo creo que es importante que tengamos un día nacional donde podamos recordar dentro de nuestra cultura propia, que es la cultura chilena, cuáles han sido los mayores beneficios, prejuicios y todo lo que significa la cadena de la salud sexual en Chile. Así que
bueno,
me parece
una
excelente idea.
Y como dices tú, que hay mucho interesado, saludar también a los estudiantes de la Universidad de Diego Portales, que están acompañando a Carlos Fara, haciéndole un reportaje, grabando sus imágenes, sus declaraciones, aquí en Siempre Viva en Vivo. Invitamos a la Universidad Diego Portales que haga también su propia campaña de prevención, ¿no? Todos somos responsables y tenemos que sumarnos a esta campaña por la educación sexual y por la prevención del VIH. Muchas gracias, te felicitamos por tu trabajo y te vamos a seguir invitando a este programa aquí en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias por la oportunidad, Víctor Hugo. Que tengan una excelente noche.
Sexo, 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 compro y vendo. Cantaban Los Prisioneros en los años 80. Una emblemática canción, un emblemático grupo de rock. Un beso y un abrazo a nuestro querido Jorge González. Una canción tan política, tan vigente y tan visionaria. Para hablar de sexo y para hablar también de VIH y las infecciones de transmisión sexual a través del sexo, porque son sexuales, estamos en Cuerpos en Resistencia con nuestro querido amigo psicólogo y activista de la diversidad sexual, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás?
Bien, Víctor Hugo. Bastante contento, sobre todo encantado con el invitado anterior. Me parece muy importante y relevante la información que nos entregó. Y también ese llamado a educarnos en una nueva estrategia para poder prevenir, sobre todo, el VIH-Sida.
O sea, de hecho, el PRET, lo que el conversamos, PRET, tiene es. Mucho que ver, el condón químico, uh-huh. tiene mucho que ver con las dificultades de la prevención de la ITS, porque el PREP no previene las ITS, solamente uh-huh. el condón lo hace.
Sí, mira, una de las cosas importantes, primero contarte que las ETS son infecciones de transmisión sexual.
Las ITS.
Las ITS, uh-huh. perdón, ya, son infecciones de transmisión sexual y son un grupo heterogéneo de enfermedades transmisibles que afecta a hombres y mujeres y cuyo elemento en común es la transmisión por vía sexual, ¿ya? Uh-huh. Ahora, el tratamiento oportuno de estas infecciones evita las complicaciones y secuelas, disminuyendo también la posibilidad de adquirir VIH. Generalmente ahora, se asocia o se piensa, general, los datos así lo han demostrado, que una persona con una ITS está con una posibilidad importante también de haber adquirido el VIH.
Exacto, porque es una puerta de entrada para el VIH.
Porque es una puerta de entrada, lamentablemente.
¿Qué importancia e impacto tienen las ITS en Chile, especialmente en la sexualidad de los jóvenes y en las comunidades de la diversidad sexual?
Mira, estamos hablando de dos impactos. Primero, un impacto que tiene que ver con que estamos frente a enfermedades o a infecciones que tienen una connotación tan estigmatizadora, ya llena de prejuicios, más bien donde la persona incorpora cierta culpabilidad de tal forma que le impide buscar los elementos necesarios o acudir a los espacios adecuados para poder encontrar la solución a su problema. Y por lo demás, como pasa con el VIH, Víctor Hugo, que las ITS se han presentado hoy en población más joven. Por ende, es población que de alguna manera desconoce cuáles son los espacios donde pueden acudir para recibir la atención adecuada, o de alguna manera también son ignorados o se llenan de mitos y prejuicios que se alimentan entre ellos mismos.
Exacto, entonces, porque sí, no hay espacio.
No hay espacio.
No hay espacio ni para educar, ni para informar. Porque si uno le pregunta a un joven qué son las ITS, no saben.
Tiene la menor idea.
Y además si le pregunta dónde se tratan, dónde ir, tampoco saben. Porque no hay espacio amigable, nadie acerca esa información a los jóvenes. Pero hubo una importante conferencia internacional de las ITS, ¿no?
Claro,
en Canadá.
Sí, sí. Mira. Hubo una importante, como bien tú señalas, durante este mes, hubo un importante congreso internacional sobre la Federación Internacional de ETS y VIH-Sida, ya, que se realizó en Vancouver. De ahí participó nuestra querida Valeria Estuardo, quien de alguna manera nos informó qué eran algunas conclusiones de lo que ahí se había logrado. Ahora, este es un congreso que de alguna manera encuentra a los países y los invita a debatir sobre el estado del arte de cada uno de ellos en relación a la temática de ITS y VIH.
Bueno, en esta oportunidad Valeria Estuardo nos relata, nos cuenta a nosotros cuál es el estado de las ITS en nuestro país.
Hoy en día hay una discusión potente a nivel internacional y por supuesto a nivel regional en Latinoamérica de cuáles son las mejores estrategias preventivas tanto para el VIH como para otras ITS. Y también hay una discusión potente en relación a la terapia preexposición para el VIH, que está siendo mirada en algunos lugares, como en algunos países, como una estrategia preventiva para prevenir el VIH. Sin embargo, está siendo dejado de lado las ITS, porque efectivamente la terapia preexposición previene la infección por VIH, pero no previene la infección por otras ITS.
La misma Valeria, preguntada por Siempre Viva en vivo, nos señala por qué en Chile no existen campañas y nunca han existido campañas para prevenir las infecciones de transmisión sexual.
Efectivamente, en Chile no hay campañas específicas para o dirigidas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Lo que tenemos cada año es un proxy de campaña preventiva para el VIH, pero no para las otras ITS específicamente. ¿A qué se puede atribuir esto? Bueno, probablemente a falta de presupuesto, falta de prioridad. A nivel nacional, la prevención del VIH y de las ITS no es una prioridad.
José Luis, bueno, Valeria primero dice que Chile está en una situación complicada, delicada, no solo en VIH, sino que también en ITS, y mucho más delicada y mucho más complicado porque no hay campaña y seguramente no van a haber, ¿no? Si no hay, ni siquiera hay campaña de VIH, va a ser muy difícil que realicen campaña de ITS. ¿En qué están las organizaciones sociales, comunitarias? ¿Realizan campaña o realizan testeo, por ejemplo, de ITS?
Mira, sí, nosotros tenemos dos grandes organizaciones que son ya organizaciones históricas, que es Redos, la cual tú conoces muy bien, Víctor Hugo, y también Acción Gay, ambas en Valparaíso y la región metropolitana, la cual ambos conocemos muy bien, donde se realiza la prueba de VIH, se realiza la prueba de sífilis y también la prueba de hepatitis B, que son enfermedades de hepatitis B, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Que son enfermedades de transmisión sexual. Otra de las cosas que me parece importante señalarte, Víctor Hugo, es que a nivel latinoamericano, y lo que se concluye también en este espacio internacional, es que a nivel latinoamericano el VIH ha aumentado y con ello también las ITS. Entonces, la educación sexual ya no puede seguir esperando. Y desde aquí nosotros hacemos un llamado a todos los establecimientos educacionales que no pueden esperar que un decreto les imponga una necesidad que tienen ellos como deber moral, ¿ya? Como deber de educar en Chile. Y segundo, que una conclusión bastante preocupante que arroja también este encuentro de expertos internacionales es que de alguna manera los virus o la ITS, que son en su gran mayoría virus, han ido mutando y se han ido haciendo más resistentes a los medicamentos que actualmente hoy están. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a una situación compleja donde la educación es vital para poder seguir evitando la transmisión de ITS y las consecuencias que cada una de ellas trae, que en algunos casos puede llegar a ser tan lamentables como el VIH-SIDA.
Así es. Bueno, y aquí lo que importa también, junto con insistir en este programa por campaña de prevención, educación e información, es el trabajo que realizan las organizaciones sociales. Vamos a escuchar una opinión de Acción Gay, de Leonardo de la Torre, quien nos habla del testeo de VIH-ITS, la importancia de hacer esto en las organizaciones, y también a Erika Montesino, una mujer lesbiana, una activista lesbiana,
una que querida amiga nuestra también,
en este programa, que nos habla del estudio Ser Lesbiana en Chile, donde señalan que más del 60% de las mujeres, de las mujeres lesbianas y bisexuales, no acuden a realizarse test o educación sexual, salud sexual, por miedo a la discriminación. Escuchemos.
El gobierno en la actualidad ha realizado el tema y la campaña de la pesquisa sanitaria. Pero nosotros instamos que más que la pesquisa sea la prevención y la educación sexual, una educación sexual clara y efectiva a los jóvenes desde los colegios, la adolescencia, y encontrar que es necesario unas políticas públicas claras con respecto a este tema.
Hoy en día tenemos una comunidad que lentamente se ha ido concientizando en cuanto a su salud sexual. Nosotras también tenemos convenios con centros, digamos, centros especializados, con matronas y profesionales capacitados por nosotras también, por ejemplo, el ITMER, el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, APROFA también. Ahora vamos a tener conversaciones con el Hospital San Borja. Entonces, la idea no es crear yetos. La idea es que todas podamos ir a atendernos, sobre todo en la salud pública.
Bueno, José Luis, te queremos agradecer este reporte. ¿Querías agregar algo para el cierre?
Sí, quería agregar una cosa. Primero, felicitar a Rompiendo el Silencio por su campaña de Torta No Seas Pastel, que de alguna manera educa a las lesbianas sobre su sexualidad y el acercamiento a los controles adecuados. También decirle a la población que las infecciones que más existen en Chile son condiloma, sífilis, gonorrea, herpes, infecciones por clamidias e infecciones vaginales. Por ende, no tengamos miedo a hablar con un otro, ya sea amigo, ya sea familiar, ya sea compañero, sobre lo que nos está pasando o sobre lo que se está viviendo para que podamos tener un tratamiento oportuno, adecuado y no seguir transmitiéndoselo a otros y también cuidando nuestro cuerpo. Así es que gracias, Víctor Hugo, por este Cuerpo en Resistencia nuevamente cada domingo y nos vemos el domingo siguiente.
Claro, bueno, ahí muchas gracias, José Luis. Aquí lo que es más importante es la prevención, así que te vamos a regalar condones masculinos para que prevenga la ITS.
Lo anterior ya lo ocupé.
Porque eres sexualmente activo, ¿cierto?
Claro,
y un
que
condón
sí.
femenino por si lo quieres usar también, porque hay hombres que
digamos sexualmente condón, frecuente.
Condón femenino o para alguna amiga tuya que lo use. Muchas gracias.
Gracias, Víctor Hugo.
Tomando prestado el título de un provocador ensayo del cineasta y escritor homosexual italiano Pier Paolo Pasolini, el actor y dramaturgo Ernesto Orellana regresó a escena con demasiada libertad sexual, les convertirá en terrorista, dice el título. Un montaje que se estrenó a principios de julio en la sala de teatro de la Universidad Mayor y que quisimos analizarlo y conversar con su autor, con su dramaturgo y actor en este programa. A través de la voz de 5 activistas por la diversidad de género, esta obra, más que una obra, diría yo, una puesta en escena activista, provocadora, va narrando las vivencias y reflexiones en torno a cómo la diversidad sexual y la disidencia sexual es vivida en nuestro país. Bienvenido, querido Ernesto, te queríamos tener en este programa para discutir, para debatir, para conocerte también y saber de esto, de cuánta demasiada libertad nos convertirá en terrorista. Bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Víctor Hugo, muy feliz de estar acá con ustedes.
¿Qué te parece un programa radial de diversidad sexual y de VIH directamente y terroristamente?
Me encanta, me parece que es profundamente y absolutamente necesario, urgente, sobre todo considerando la cantidad de población, sobre todo joven, ¿cierto? Relativamente joven, que está en este minuto también como muy vulnerable también por falta de políticas de salud sexual a la transmisión del VIH-SIDA. Entonces es necesario y urgente conversar sobre estas cosas.
¿Quién es Ernesto Orellana? Cuéntanos un poquito por qué esta obsesión por el teatro, esta obsesión por el activismo también teatral, político, y por qué esta maravillosa obsesión con Pasolini.
Soy un marica teatrero de Limache, de clase media baja, que estudió teatro en la Universidad de Chile gracias a un crédito fiscal que todavía tengo que pagar.
A ya, una porque, beca del Estado.
A una beca del Estado beca. Que todavía debo mucho, 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 porque en ese tiempo la educación no era gratuita y todavía no lo es, lo sabemos. Y que por sus raíces y construcción de venir marica, devino en el activismo de diversidad sexual, de disidencia sexual específicamente. Yo participo hace muchos años en el colectivo utópico de disidencia sexual en la CUT, desde ahí he practicado mi activismo y he ido contagiando el arte escénico, específicamente el teatro, que es mi trinchera artística, con mis espacios de acción también en torno a disidencia sexual, porque me parecía importante y estratégicamente cruzarlos precisamente por las posibilidades de emancipación que ambos espacios tienen si se logran contagiar efectivamente.
Yo diría que si se logran transmitir también.
Y transmitir.
El lenguaje también ha estado puesto en cuestión, ¿no? Uh-huh. El portador, el contagio, uh-huh. porque el VIH es una enfermedad, una situación uh-huh. de salud transmisible. ¿Cuál ha sido tu acercamiento al VIH, SIDA y las ITS? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo vives? ¿Te da miedo, te da temor, te acerca, te aleja?
Yo soy un activista positivo, ya soy diagnosticado, entonces mi cercanía es bastante cercana.
Ya, está en tu cuerpo.
Está en mi cuerpo. Y
en tu cuerpo.
En mi cuerpo, entonces es un tema y un problema también que he decidido también de alguna manera como darle curso, ya como uh-huh. desde las prácticas disidentes y vinculadas al arte escénica. Y desde ahí también posibilitar reflexiones que giran en torno a los prejuicios, a las discriminaciones, a los fantasmas, a los miedos que sabemos que están tan presentes y que hacen que finalmente la gente también se oculte y se esconda y no se sepa hablar estos temas que en realidad basta conversarlos para poder empezar a derribar esos prejuicios.
Bueno, de hecho, en esta obra, en esta puesta en escena que digo yo, política, problemática también, controvertida, atrevida, intrépida, aparece una lesbiana transfeminista, una marimacho, como, uh-huh, como se diría, no como un prejuicio,
claro,
un ataque, sino
una camiona.
Que se asumen así,
así,
¿no? Un activista homosexual VIH positivo, uh-huh, también está en la obra, un actor o una actora travesti, uh-huh, una activista gordofóbica, o sea,
contra la gordofobia,
contra la gorda,
una
digamos,
gorda,
muy gorda, muy linda también y muy 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 feliz, muy alegre, aunque siempre se dice que las gordas son felices, ¿eh? Pero yo digo que esta gorda, ¿no?, es atrevida, ¿no? Es todos estos imaginarios, estos deseos, estas provocaciones aparecen en esta obra que yo realmente tuve el gusto de verla. Nosotros íbamos a ir al estreno con la chiquilla de Fundación Margen, pero llegamos tarde porque habían tantas cosas que tratar en la reunión que llegamos tarde y no nos dejaron entrar nomás, pues, así que fuimos excluidas, más bien autoexcluidas por llegar tarde, pero después recibí la invitación de Besania,
una que
es actriz,
una
trabajadora sexual en la obra, que es compañera de Fundación Margen, una invitación tuya también a través de Facebook, y bueno, y fui, me encantó, la disfruté mucho, me reí mucho también, me emocioné en varias partes, me provocó la obra, y yo encuentro que es un gran material político más que teatral. ¿Por qué estos imaginarios, por qué estos personajes que son personas reunidos en esta obra, Demasiada Libertad Sexual, nos convertirá en terroristas, que esperamos que tenga un segundo ciclo y que recorra el país?
¿Por qué? Porque en un contexto de avanzadas neofascistas, de múltiples violencias contra las comunidades disidentes sexuales, de diversidades sexuales, de mujeres, ¿cierto? Ante también la avanzada de los feminismos, hay una reacción, ¿cierto?, muy horrorosa, de precarizar nuevamente estas vidas que no son deseadas, ante un contexto sudamericano también que se reorganiza en esa política antagónica fascista. Y a nosotros, a mí particularmente, me parecía importante hacer este trabajo activista, como bien dices tú, más que una obra de arte ya, sino que más bien una obra política, escénica, transescénica, que me gusta decir a mí porque transgrede muchos cruces artísticos, uh-huh, y que está además dirigida también a un universo activista también, que es principalmente el público que ha llegado también, sobre todo gente joven que se interesa por estos temas y que no tiene espacio de alguna manera para poder dialogarlo, sobre todo en el medio artístico, que está tan, de alguna manera, aburguesado, ¿ya? Principalmente el teatro. Hay un problema también que la obra quiere instalar, que dice relación con los debates y las disputas en torno a los feminismos, ¿cierto? En la medida que, efectivamente, en esta avanzada de feminismos, también hay avanzadas de feminismos que son abolicionistas, como el abolicionismo contra el trabajo sexual,
exacto,
contra un tipo de feminidad también, y por eso está la Rocío ahí también,
claro,
porque la Rocío, en su activismo gorda, ella viene a replantear el imaginario también de qué es aquello que pensamos como lo femenino. Entonces, esta invitación a estas cuerpas rebeldes que están en la obra, principalmente sucedió a partir de un taller que yo hice en mi casa, que tengo un espacio, una sala de ensayo autogestionada,
yeah,
un taller que se llama Torcer la Escena, es decir, imaginarios contrasexuales en las artes escénicas, y llegaron todas estas cuerpas, ¿ya?
Yeah.
En ese taller estuvo Jorge Díaz, Camila José Donoso, la Nelly Richa también estuvo participando con algunas conversaciones, y fue tan fructífero la colectividad que se generó,
las reflexiones,
las violencias que entre todos nos reconocimos también, ¿no? Como empezamos a señalar una serie de cantidades de violencias y también y de esperanzas y sueños que nos hizo finalmente como devenir en seguir agrupándonos y construir esta performance, conferencia, que además vincula mucha reflexión teórica, danza, mucho cuerpo, y ahí en el fondo ponemos los temas que nos están interesando y que nos están cruzando, ¿ya?
Qué linda esa metáfora, esa palabra de venir. Y aprovechemos a enviarle un beso y un saludo a nuestra amiga Sofía de Venir.
Sofía de Venir.
Sofía de Venir, que por supuesto está invitada a este programa para revolucionar este programa y para integrar demasiada libertad que nos convertirá en terrorista. ¿Cómo le ha ido con la obra y qué ha pasado con la obra? ¿Alguien ha intervenido ahí en el espacio? Porque también invitan a la gente, que por supuesto que nadie quiere no participar demasiado, porque siempre se pone en el lugar del espectador más que del protagonista.
Claro. Hay que decir una cosa, que la obra genera una antagonismo, una reflexión, una invitación a reflexionar también en torno a este régimen político que generalmente no vemos, que es la heterosexualidad como eje central de dominio de nuestras sexualidades, ¿cierto?, en el universo desde la época moderna hasta hoy. Entonces, esa misma gente heterosexual se ha visto muy invitada a deconstruirse, ya la reflexión ha sido súper activa desde su lugar porque hemos recibido muchos comentarios en torno a que nunca se había pensado o esta gente heterosexual nunca había pensado su sexualidad como una construcción también. Está tan naturalizado ese lugar de sexual que no alcanza a mirarse y a ver qué privilegios tiene, qué tipos de violencias normativas también utilizan en el lenguaje. Entonces eso para nosotros ha sido súper importante porque efectivamente nos damos cuenta que la obra está generando el efecto que queríamos, ya que es imaginar esta sexualidad de manera más libre y terrorista precisamente porque, claro, efectivamente ser lesbiana, camiona hoy da terror, ser VIH positivo y decirlo públicamente tomándose el escenario también da terror a una sociedad que es muy normativa, ser gorda y decirlo públicamente da miedo, ¿cierto? Ser travesti y reconocerlo también da miedo, ser trabajadora sexual joven y decirlo así también genera mucho terror.
Ser lesbiana,
etc. Huertona
también da mucho temor. Oye, pero ¿y el SIDA y el VIH sigue dando temor? ¿En qué minuto van a crear, porque siempre en colectivo, algún trabajo específicamente sobre el VIH, sobre el SIDA, sobre las ITS que hemos conversado en este programa? ¿Está dentro de tus proyectos, de tus deseos más terroríficos?
Sí, tengo ganas de hacer algo más ahí, más vinculado específicamente con eso.
Ya,
exacto.
Con una buena transmisión. Aprovechamos de regalarte el libro SIDA en Chile, Historia Muchas Fragmentada, gracias. Que es la historia comunitaria del VIH-SIDA en nuestro país. A ver si de ahí sale alguna idea, sale algún material biográfico, político, de personas, también de personas que hemos vivido con VIH, pero además hemos luchado con VIH. O sea que no solo una tragedia, sino que una gran oportunidad también de vivir, de luchar y de resistir.
Un estado corporal más.
Y ahí están condones también, condones masculinos y condones femeninos o vaginales.
A mí todo me sirve.
Ahí yo tengo una sugerencia, ¿no? Tal vez para el segundo ciclo, que sería muy bonito e importante, por ejemplo, que la Besania ¿no? Enseñara en vivo en la obra cómo se usa el condón vaginal, por ejemplo, perfecto. Porque ella es experta en condón vaginal, porque la gente no sabe. E incluso regalar condones a la salida de la obra. Ahí podemos buscar algún auspicio, alguna organización del Ministerio de Salud, ¿por qué no? Que se ponga también con la cultura. Si de lo que se trata es de que esto no sea un fetiche, sino que realmente sea un objeto de prevención y de lucha. Finalmente, para ir terminando, ¿qué es parte de la obra? Y yo diría que es lo que más me entretuvo y lo más divertido, que digamos que esa ridiculez también de que uno habla de cosas sin saber lo que está diciendo. Entonces te pregunto a ti, dando vuelta a la pregunta, porque uno siempre te preguntan como homosexual, ¿no? ¿Qué es para ti la homosexualidad? ¿Cuándo te diste cuenta que eras homosexual? Entonces yo te pregunto al revés, porque aparece en la obra, ¿qué es la heterosexualidad en Néstor Illana? ¿Qué es la heterosexualidad?
Para mí es un régimen político naturalizado en el inconsciente, consciente a partir de gestualidades, corporalidades, lenguaje que necesita revisarse para observar los privilegios que históricamente ha tenido y se ha encargado de señalar a nosotros como la diferencia, ¿cierto? Y en ese marco de señalarnos como diferencia ha establecido un marco de poder que por tanto ha excluido a todo aquello que el régimen político heterosexual no quiere porque no le gusta, porque no lo desea, porque no le conviene que lo desafíen, ¿no? Entonces yo creo que es necesario bueno, el feminismo lo ha hecho históricamente también, insistir en que el régimen político heterosexual deje de ser la hegemonía de dominio y que la sexualidad sea un espacio libre, ¿cierto?
Claro.
Libre, libertario finalmente.
Porque sería muy, muy reduccionista y también muy básico decir que la heterosexualidad son las relaciones afectivas y sexuales entre personas de distintos sexos.
Claro, eso es muy patúo.
Porque ya sabemos primero que los sexos son múltiples, las orientaciones sexuales, para qué decir, las expresiones también, ¿no?, de género, las identidades sexuales. Yo me acuerdo ahora, estoy pensando, cuando le pregunté a mi abuelita Luzmida, que allá que nos está observando de algún lugar del planeta, no le pregunté a ella qué eran los gays para ella, ¿no? Porque ella decía que no estaba de acuerdo con que dijera que yo era homosexual. Entonces ella me dice algo tan bonito y que me quedó grabado, que está en el documental El Che de los Gays. Me dice, bueno, que a los gays así le dicen a los niños que no les gustan las niñas. Entonces, es una explicación tan simple y tan de abuela campesina que lo encontré muy bonito. Te queremos despedir, agradecerte estar en este programa. Vamos a terminar escuchando, yo diría que la parte más buena de la obra, más hilarante, más divertida, que saca más carcajada, porque habla efectivamente de lo que sabemos y de lo que no sabemos, y de la pugna entre homosexualidad y heterosexualidad, que finalmente nadie sabe lo que es la heterosexualidad y tampoco nunca vamos a saber lo que es la homosexualidad, creo yo, ¿no? La practicamos, pero nunca vamos a saber realmente lo que es ser una cosa o ser la otra o no ser nada.
Claro.
Queremos agradecerte, nos encontramos, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias, José Luis, gracias, querido Alexis, por las perillas. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos y el maravilloso auspicio del Colegio de Enfermeras de Chile.
¿Usted está de acuerdo con el amor entre heterosexuales?
No sé, esas modernidades ahora.
¿Está de acuerdo entre el amor entre heterosexuales?
No, aquí la cosa es hombre y es mujer.
¿Y usted cree que puedan adoptar las parejas heterosexuales?
No, inaceptable.
Disculpe, hermano.
Ahí vino la ciencia de Dios.
¿Qué piensa usted de las parejas heterosexuales?
Hay ciertas cosas que a Dios sencillamente son desagradables para él. Un tío mío tuvo un hijo que se contaminó con SIDA y se fue al cementerio.
¿Qué opina usted de las personas heterosexuales?
Que son tan personas como cualquier otra y tienen todos los derechos del mundo y tienen que ser respetados, pero en su completa y absoluta integridad.
Y, por ejemplo, si se le declarara a usted a alguna persona un hijo heterosexual, ¿qué haría usted?
Lo querría tal como lo quiero a mis hijos, digamos que no lo son, de tal manera que son personas cuyo amor no puede estar restringido por ese concepto.
De la gente heterosexual, creo que cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida. Lo que sí no me gusta es cuando lo hacen muy público en la calle. Muchas veces me ha tocado estar en un paradero y se están dando un beso.
¿Y, por ejemplo, podría adoptar niños, por ejemplo, a la gente heterosexual?
Por lo menos yo personalmente no estoy de acuerdo con adoptar. No estoy de acuerdo con adoptar porque creo que va contra los principios de Dios.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en vivo.